Hoy, ¿en qué es la que hay? Deja que les diga. El precio promedio de la vivienda nueva en Puerto Rico para el mes de mayo. Y a rayo, hablo de eso. La Junta de Control Fiscal, yo no sé. ¿Será que nunca es? Como ellos no son electos, pues no les importan nuestras elecciones, pero se le está haciendo la vida imposible a la Comisión Estatal de Elecciones y quizás salga hasta más caro si no se ponen las pilas. Epidemia de VIH en Puerto Rico entre los mayores de 55 años. Les cuento y les traigo los datos. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez y Guarionex Padilla Martí hablamos de lo que pasó y no pasó en Rusia este fin de semana y de el despido de Elizabeth Torres como delegada por la estadidad. Todavía estoy llorando por esa noticia. Todo eso y mucho más. ¿En qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 27 de junio del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/lherrero, facebook.com/lherrero, instagram.com/lherrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? El precio de la vivienda nueva en Puerto Rico sube 56.7% en el mes de mayo. ¿Cuánto? Junta de Control Fiscal arrastra los pies con la Comisión Estatal de Elecciones. Claro, como ellos no van a elecciones. Epidemia de VIH en Puerto Rico entre los mayores de 55 años. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez y Guarionex Padilla Martí conversamos sobre lo que pasó y no pasó tras el golpe del grupo Wagner en Rusia, el golpe fallido. Y pasamos revista a la brevísima, cortísima y poco significativa carrera de Elizabeth Torres como delegada por la estadidad. Pero bueno, antes de ir a los temas, todavía estoy aquí sufriendo. Estamos con el corazón pesado. Anoche mis cangrejeros fueron para el Kelo en San Germán y ya chequé clase de pela. No sé ni por cuánto terminamos perdiendo. En algún momento estábamos perdiendo por 20. Creo que sí, que acabamos perdiendo por 20 y pico. En un partido que hasta el segundo cuarto, hasta la mitad, fue un partido reñido. En un momento los cangrejeros tomaron una ventaja de 11 puntos, pero San Germán, con un juego alegre y con 15 tiros de 3, 15 canastos de 3, se impuso fácilmente sobre los cangrejeros. Una vez hicieron un run, creo que se metieron 10 puntos corridos en el tercer quarter, nunca miraron hacia atrás y esencialmente nos sacaron de la cancha. Con esa derrota, la serie se pone 3-2 y mañana continúa aquí en el Roberto Clemente, pero nadie se quita. Vamos mañana por esa victoria a empatar la serie. Y entonces, a un juego séptimo el viernes en San Germán. Ese es el plan. Vamos a ver si se nos da. Allí estaré yo, como estoy en casi todos los juegos de los cangrejeros, apoyando a mi equipo. Y la madre el que se quite. Otros temas. Los Capitanes de Arecibo quedaron eliminados, barridos por los Mets de Guaynabo. Termina la primera serie de cuartos de finales. Guaynabo espera al ganador entre Carolina y Quebradillas. Otra serie que ha dado mucho que sorprender. Carolina anoche sacó otra victoria y se fue adelante 3-1. Ganaron en su cancha local en el Guillermo Angulo. Y entiendo que juegan hoy de nuevo, porque ese juego hubo una suspensión el domingo, así que creo que hoy se juega en Quebradilla. Así que Quebradilla se juega la vida, los Piratas se juegan la vida esta noche en la Raymond Dalmau allá en Quebradillas y en Mayagüez. Los indios sacaron su primera victoria contra los vaqueros, que ganaban la serie 3-0, así que evitaron la barrida. Fue un juego controversial, lleno de técnicas e incluso un incidente lamentable entre la estrella point guard y capitán, no sé si es el capitán, pero el jugador más importante de los vaqueros, Angelito Rodríguez, que al final del partido empujó a un fanático destacado de los indios de Mayagüez. No sé cómo le dicen allá en Mayagüez, pero es, tú sabes que en todas las canchas hay un fanático que entra a la cancha y empieza con el ¡juá! ¡Juá! Y que es una persona, en Santurce se llama Muñeca. Todo el mundo conoce a Muñeca. Es verdad, Muñeca es un fanático, él no es parte del equipo, pero Muñeca entra a la cancha. Y todos los jugadores saben quién es Muñeca. Entonces, pues ayer Angelito, saliendo del juego, le dio un empujón a este fanático de Mayagüez, que usted dirá, ¿y qué hace un fanático en la cancha? Es verdad, si fuera un fanático cualquiera, pues tiene razón, ¿qué hace en la cancha? Pero este es parte de lo que pasa allí, del ambiente en el Palacio de los Deportes, y Angelito perdió la chaveta, le dieron no solo una multa, sino que está suspendido para el próximo partido contra Mayagüez. También hubo una ristra de multas y de suspensiones. Oye, yo creo que este año el BCN tiene que haber cobrado más de $50,000 en multa. Está subiendo ese dinero. Pero tranquilo, que aquí hay tope salarial y esos jugadores nada más cobran 1,000 pesitos a la semana. ¡Sí, claro! En otros temas. Señor Secretario de Salud, doctor Carlos Mellado. Tenga cuidado, lo están velando. Por ahí se rumora que usted quiere ser candidato. Se habla incluso de ser candidato a comisionado residente. Si Jennifer González no corre, que el gobernador Pierluisi a lo mejor lo va a apoyar usted para que sea compañero papelete y vayan juntos. Y eso está chévere. Y yo no voy a criticar a nadie por compartir socialmente y darse una cervecita con sus amigos, con su familia. Eso es parte, ¿verdad? Y todo secretario de salud tiene derecho a hacerlo, al igual que cualquier ciudadano. Pero si usted entra a un lugar, entiendo que fue en Toa Baja, y allí está el Cano, convicto federal el Cano, pues no se toma una foto. Digo, no dejen que le tomen una foto, porque él no se toma una foto, no es un selfie, pero circuló ayer por el medio digital Tu Noticia PR y después se regó por todos los demás. Una foto de ambos, donde el exalcalde de Cataño, hoy convicto, Héctor Elcano, ¿cuál ha pedido Elcano? Ya se me olvidó. ¿Rivera era? Ay, no sé. Delgado. No, Héctor el Delgado no es el Fadel. Ay, yo no sé. Que pues están compartiendo los dos con una cervecita en la mano. El secretario de salud tiene una cara de que sabe unas cuantas cervecitas. Y entonces pues hoy el secretario le preguntó, los medios le están preguntando, oye, que entonces compartió, dijo, no, fue que nos encontramos, nada, de casualidad, y él me vino a saludar y yo no le niego un saludo a nadie. Ok, pero hay gente que le puede, que se le debe negar el saludo, sobre todo cuando usted es secretario de salud. Y de nuevo, una foto es una foto, es un momento, no es un video, no, yo no estaba allí, yo no sé lo que pasaba, pero no parecía que fue un saludo y ya, no parecía que fue un, hey, hola, ¿cómo estás? Qué bueno. O sea, estaban en la misma zona, sentado. Bueno, el Cano estaba parado, él estaba sentado. Nada. Precaución y cautela. O simplemente de ser la cervecita en su casa. Y ya. Y bueno, vuelve el perro arrepentido. Con el rabo entre las patas y el hocico partido. Durante el día de hoy se iba a llevar a cabo el segundo día de vista contra la representante María Nogales, donde se iban a atender a varios asuntos. Y el FEI anunció que irá en alzada, o sea, que intentará nuevamente de que se le encuentre causa para arresto contra la representante María Nogales por varios de los delitos que había presentado originalmente, pero no por todos, curiosamente. No va a intentar nuevamente el FEI de que se le acuse por temas contributivos de no pagar impuestos. Así que toda esa teoría que habían inventado, pues resulta que ni siquiera ya el FEI cree en ella. Pero intentará nuevamente que se le encuentre causa por delitos relacionados a sus informes de ética. Spoiler alert. La no causa viene que se chifla. Eso es para el 11 de julio, así que lo discutiremos en su momento. Y vamos a los temas más importantes. Esto lo tomo del portal 5millas.com. El precio promedio de la vivienda nueva en Puerto Rico se elevó en mayo a, escuchen bien, 333 mil 1,577. Repito, el precio promedio de la vivienda nueva en Puerto Rico se elevó en mayo a 333,577, un aumento del 56.7% respecto al año pasado, según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. El precio promedio de todas las casas nuevas, importante, es vivienda nueva. Las viviendas, no antiguas, pero las viviendas no nuevas, ¿verdad? Viviendas que ya estaban en uso y que las vendió el dueño inicial, no tengo el dato. Pero la vivienda nueva, el promedio, fueron 333,577. O sea, que por lo menos en el mes de mayo del 2023, lo único que se vendió en Puerto Rico fueron viviendas esencialmente de lujo. Porque yo sé que una casa de 300,000 pesos ahora no es lo mismo que una casa de 300,000 pesos en 1995. Pero una casa de 300,000 pesos hoy no es una casa de interés social. Tampoco. Ni mucho menos. Así que esencialmente lo que podemos ver aquí, y recordarán que estuvimos, no sé si la semana pasada o la anterior, que tuvimos aquí a Foundation for Puerto Rico y habíamos discutido un informe que ellos habían publicado sobre el tema de la vivienda en Puerto Rico. Los números de mayo nos confirman que en Puerto Rico no hay vivienda nueva de costo mediano o bajo. Punto y se acabó. El mercado no está produciendo viviendas de interés social y en gran medida, si usted allá afuera, sobre todo los más jóvenes, mi generación y la que me sigue, la generación Z, si hoy se les hace imposible conseguir vivienda nueva, es porque en Puerto Rico no se está construyendo. Sigo leyendo de 5millas.com. El aumento 56.7% es la mayor subida en más de 2 años y el precio más alto en 4 meses. El precio, que es 26.6% superior al del mes de abril, sube impulsado por las ventas de propiedades de lujo. El precio promedio de la vivienda nueva cerró el año 2022 en 261,099, que ya era un aumento de 5.6% por encima del 2021. O sea que cerramos en diciembre 261, que ya era casi 6% más que en el 2021. Y en menos de 5 meses exacto, ese precio del cierre del 2022, 261, subió a 333. O sea, casi $80,000 más. Es la cifra más alta, y sigo en 5millas.com, al menos desde el 2011, el dato más antiguo al que hemos tenido acceso. El precio de la vivienda nueva ha subido durante los últimos 4 años. Y claro, el precio es tan alto porque mira qué poquitas casas se vendieron. En el mes de mayo se vendieron 74 viviendas nuevas, un 33% menos que el año anterior, tras un alza de 30.5%. Las ventas de vivienda nueva han caído durante 4 de los últimos 5 meses, afectadas por la subida en la tasa de interés. Por otro lado, las ventas de viviendas existentes, es así que se dice, no viviendas viejas, viviendas existentes, disminuyeron 1.3% en mayo hasta 960 y ya suman 16 meses de caídas. En total, en mayo, las ventas de vivienda cayeron hasta 1.034, un 4.6% respecto al mismo mes del año pasado. En el 2022 se vendieron 11,134 viviendas, un 16.2% menos que en el 2021. Las ventas habían subido 30.2% en el 2021. Tras hundirse 8.3 por el COVID-19. Así que si no hay vivienda en Puerto Rico, en gran parte porque no se está construyendo vivienda nueva a precios asequibles. En el mercado lo que hay es vivienda de lujo nueva y viviendas existentes que han subido de precio, aunque aparenta. Lo que pasa es que no me da el promedio del precio de venta, solamente me da los números aquí completos. Aparenta que por lo menos el costo de las viviendas existentes no necesariamente ha bajado, pero por lo menos ya no está subiendo. Y claro, como las tasas de interés están más caras, si usted antes podía comprar una casa de 300, vamos a decirle ese precio exacto, 333,557, porque se la financiaban a 3% o a 2%, pues ahora a 5%, a 7%, pues usted lo que puede comprar es una casa de quizá 233,577. Ya veremos. Y hablando de otros temas, yo sé que la Junta de Control Fiscal, y ustedes lo saben también, tiene unos asuntos ideológicos particulares que ellos insisten. Por ejemplo, las vacaciones, los beneficios laborales, la Junta, eso es fuchicaca, no le gusta a ninguno, ni en el gobierno, ni en el sector privado. La reforma laboral, la reforma laboral la invalidaron, ya ustedes saben. La Yupi, otro tema, fuchicaca, no queremos machados para la Yupi. Le ponen la cruz, no importa si es Natalia Yaresco, el director actual, si cambia la Junta, quién no. Desde el primer día del 2016 hasta hoy, fuchicaca con la Yupi. Y otro tema, tristemente, es con la Comisión Estatal de Elecciones. Y vamos, yo no vengo aquí a defender a la Comisión Estatal de Elecciones, estoy claro. De primera mano conozco la ineficiencia, la burocracia, el despilfarro que hay allí. Pero no todo lo que pasa allí es malo. Y la realidad es que es la Comisión Estatal de Elecciones el único ente, con sus luces y sus sombras, que va a contar los votos de los y las puertorriqueñas en el 2024. Y para la Junta, entidad no democrática, que son a la misma vez ejecutivo, legislativo y a veces hasta judicial, y que absolutamente nadie vota por ellos, mínimo, por las apariencias, deberían luchar todos los días porque la entidad encargada de proteger la democracia en Puerto Rico cuente con las herramientas para hacerlo. Pero como están obstinados ideológicamente, pues incluso para lo fácil ponen obstáculos. Leo del Nuevo Día, la versión impresa hoy también está en el portal elnuevodía.com. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, advirtió ayer que las 6,072 máquinas de escrutinio electrónico con que cuentan podrían averiarse si la Junta de Supervisión Fiscal no aprueba los 267,000 que pidió desde el mes pasado para la compra de un sistema de refrigeración que urge reemplazar en el Centro de Operaciones Electorales, donde se resguarda el equipo bajo condiciones adecuadas. El sistema que tengo aquí me está dando problemas al punto que no estaba enfriando y tengo una certificación que dice que no le queda más vida. Es una cita directa del juez Rosado Colomer. Las máquinas de escrutinio electrónico han sido objeto de múltiples controversias en los últimos años. Para las elecciones del 2020, la CEE debió invertir más fondos públicos en reparar máquinas de escrutinio que se dañaron luego de que no se reparara el sistema de acondicionadores de aire ni se preparara el espacio en operaciones electorales tras el huracán María. Las máquinas tampoco fueron atemperadas al Código Electoral del 2020, que invalidaba algunos votos mixtos porque no había tiempo para esa programación. Asimismo, la CEE recibió múltiples quejas por mal funcionamiento del equipo en algunos colegios, lo que incluyó no leer las papeletas, dejarlas atascadas, no reconocer la llave electrónica para iniciar el proceso o apagarse sin motivo alguno. Ok, oigan esto. El equipo requiere para cada evento electoral acondicionamiento y programación. De hecho, unos 578,000 fueron incluidos en los gastos operacionales de la CEE de este año para darle garantía y mantenimiento a las máquinas por parte de Dominion Body System, la misma empresa a las que se les compró el equipo. En el 2024, la CEE debe cumplir con el pago de cerca de 3 millones para saldar el equipo y que pase a ser propiedad del gobierno. El último pago es contractual. Hay que hacerlo, salvo que nosotros tengamos una reclamación que podamos salirnos de contrato, pero que todavía no la hemos visto. Y el artículo entra a describir qué es lo que está pasando. Esencialmente, la Junta le dijo que no a la Comisión Estatal de Elecciones, porque supuestamente, aunque ya se identificó el dinero, y el dinero existe, y la Oficina de Tecnología del Gobierno Central, el famoso PRITS, ya dice, tengo los chavos para que compren los aire acondicionados para que no se te dañen las máquinas, la Junta dijo, no hay chavos para ti, espera el 1 de julio. Y entonces el 1 de julio, que ya tiene el presupuesto nuevo, ahí hay chavos para ti, entonces compra el aire acondicionado. ¿Y si se dañan las máquinas? Digo, vamos. Si ya hemos gastado 15 o 20 millones, no sé cuánto hayamos gastado en esas máquinas, y lo que falta son 3 millones para saldarlas y quedarnos con ellas. Y se dañan. ¿No es mejor gastarnos los 200,000 y pico de estos ahora que los tenemos y que es una fracción de una fracción de una fracción de una fracción del presupuesto total de Puerto Rico. Vamos, para usted y para mí, 281 mil dólares es un montón, pero para un presupuesto consolidado de 12 mil millones de dólares, vamos, no es nada. Literal, es un error de contabilidad. ¿Y por qué esta obstinación? Incluso, no es ni siquiera una práctica de buen gobierno, porque las máquinas, que son un activo, un bien que va a pasar a ser propiedad del gobierno de Puerto Rico y que en teoría deben funcionar para siempre, porque son máquinas de contar, eso no es una tecnología. Digo, la tecnología mejora, claro, pero es software. Se le cambia el software, la máquina está ahí. Si se le da el mantenimiento adecuado, deberían funcionar 10, no sé, hasta las elecciones del 2032. Pero en la pelea chiquita, en la obstinación, en el pencil pusher de la burocracia inmensa que tiene la Junta de Control Fiscal aquí cerquita de nosotros, aquí en Atorrey, donde están las oficinas centrales, pues no. Que se pudran las máquinas, que se echaba la inversión de Puerto Rico, y si se dañan y tenemos un lío en el 2024, en unas elecciones que van a ser complicadísimas, que van a tener unas papeletas con candidatos de todos los colores y de todos los partidos para todos los puestos, y que probablemente vamos a tener candidatos ganando con 26, con 28, con 25% del voto, pues para eso la Junta no va a tener contestación. Tiene su ventaja ser un ente antidemocrático no electo, porque se nota que no le importa ni un poquito la democracia puertorriqueña, por limitada que sea. Y bueno, antes de irnos a la pausa, y un poco a modo de servicio público, hoy el diario Primera Hora trae cifras a las martes. Yo había escuchado de esto, pero no había visto los números, y es que en Puerto Rico existe una epidemia de VIH, el virus que causa el SIDA, y aunque estamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar de poblaciones en riesgo, no estamos acostumbrados a escuchar que la mayoría de los casos en Puerto Rico se da en la población de 55 años o más. Dice el periódico Primera Hora, los adultos mayores de 55 años son más vulnerables que las personas jóvenes a recibir un diagnóstico tardío de infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, en parte porque existe una errada percepción de que este grupo demográfico no está activo sexualmente, o hay un tabú entre la misma población de casualidad, no hay riesgos de contagios de enfermedades de transmisión sexual. Escuchen los datos. En cambio, el escenario es muy distante a la apreciación que pudiera tener la sociedad en general, pues datos del Departamento de Salud confirman que el 51% de los 16.500 residentes de la isla que viven con un diagnóstico de VIH, reportado hasta el 31 de diciembre de 2022, son personas de 55 años o más. O sea, más de la mitad, 51% de los 16.530 residentes son personas de 55 años o más. Importante también, otros datos revelan que el 71% son hombres, y que de ese 71, el 31% son hombres que tienen sexo con hombres. O sea, que si usted ya piensa que esto solamente le da a las personas gay, a los hombres gay, ¡ojo! 71% de los contagiados en Puerto Rico son hombres, y solamente 31 de ese 71 son personas que, hombres que tienen sexo con hombres, y el 23% son mujeres heterosexuales. Mientras trascendió que 9% de las personas viviendo con el VIH lo desconoce, eso significa que aproximadamente 1.700 personas que no han sido diagnosticadas aún viven con el virus. El VIH lleva con nosotros desde los 80. De hecho, hay información y nuevos estudios que dicen que probablemente empezó en los 70 y que no fue hasta los 80 que ya los casos, ¿verdad?, se comenzaron a documentar. Esto no es nuevo. Yo voy antes de un niño nací en el 83, pero recuerdo las campañas de los 90. Recuerdo la canción de rap del SIDA hasta cañón. Y no se crea que porque usted sea mayor de 55 es vulnerable. Afortunadamente, gracias a la ciencia, la medicina y la inversión pública, el SIDA hoy, el VIH, es una enfermedad, una condición que se puede tratar con calidad de vida, que no representa una sentencia de muerte como era al principio. Claro, siempre y cuando se trate. Pero mejor que todo es no contagiarse. Así que si usted, aunque sea mayor de 55, está activo sexualmente y está practicando el sexo sin protección, hágase la prueba. El riesgo está ahí. El virus no discrimina. Y claro, que es lo que dice el artículo, a una persona de mayor de 55 años es muy probable que tenga otras condiciones médicas que un virus que ataca su sistema inmunológico pudiera empeorar, y peor aún, imagínense que usted esté mayor de 55 años contagiando a otras personas porque usted simplemente se rechaza a protegerse o hacerse la prueba. Hoy es el Día Internacional de hacerse la prueba del SIDA y el virus no discrimina. Vamos a la pausa y regresamos con más, que es la que hay.
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Así mismo es, como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, Esteban Gómez Geo, que es la que hay, Esteban.
Saludos, Luis, saludos a Guarionex, a todos y todas los que nos escuchan aquí, recordando los tiempos de cuando Chemo Soto llamaba a las emisoras radiales a las 5 de la mañana a dar un informe como de hora y media de todo lo que estaba haciendo en el municipio, así estilo a lo presidente como Hugo Chávez. Pero bueno, nada, yo me acordé de eso porque pedí que me llamaran al teléfono en vez de por Skype, así que
qué cosa,
saludos a todas las redes audiencias.
La verdad que tengo una persona bien extraña, Esteban.
Gracias, lo tomo como un cumplido.
También con nosotros, Guario, de Ex Padilla Martí. ¿De qué alcalde de los años 90 estás pensando hoy, Guario?
En el amolado. Pero saludo a todas las personas que me están escuchando.
Bueno, vamos con los temas. Ya va un año y medio de la guerra tras la invasión de Rusia a Ucrania. Y creo que nadie tenía en el bingo ver varias columnas armadas de mercenarios en dirección a Moscú. Yo hablé de esto el viernes, hablé de esto ayer, así que les doy la palabra. ¿Qué aprendimos este fin de semana tras el levantamiento de 36 horas del grupo Wagner y su líder Prigozhin contra el Ministerio de Defensa ruso? Y bueno, aunque ellos dicen que no era contra el presidente, al final del día, contra el presidente Vladimir Putin. Esteban.
Bueno, la primera lección que aprendimos es no uses mercenarios, pero si los vas a utilizar, aprende del ejemplo de los Estados Unidos, que los utiliza lejos y les paga bien. No podemos sacar aquí, no nos podemos perder el enfoque con esta cuestión del uso de mercenarios en la guerra. Todos sabemos que compañías como Blackwater en los Estados Unidos, que se ha cambiado el nombre más veces de lo que Demi Lovato se ha cambiado el género, operan, ¿verdad?, en otros países haciendo cosas que el ejército no tiene autorización para hacer o que no son legal que lo hagan. Por eso se han visto envueltos en tanto escándalo. Uh-huh. Bueno, y pues eso es lo que sucedió con el ejército, con Wagner, que es básicamente una sombrilla, porque no es solamente Wagner una unidad y ya, ¿verdad?
Correcto.
Es una sombrilla de organizaciones mercenarias. Y claro, por eso es que la palabra mercenario se ha vuelto casi un insulto en la modernidad, por esta cuestión de que le van al mejor postor y a la que los intereses cambian, no se lucha con idealismo, como se supone que, entre comillas, haga un ejército de una nación. Bueno, claro. Las cosas cambian. Claro, ya todo esto de los ejércitos nacionales y eso, ya eso está mandado a guardar hace rato, en el sentido de que la gente está clara, ¿verdad?, cuando se mete al ejército, que no está defendiendo libertades ni democracias ni este tipo de cosas. Pero bueno, sí, cuanto más una unidad de mercenarios, ¿no? Guario
Next.
Sí, yo creo que hay una cuestión también de que una de las cosas que poco se dice sobre el grupo Wagner, y que tampoco se dice, por ejemplo, de cuando Estados Unidos utilizó y financió el grupo Al-Qaeda en Afganistán, en la guerra precisamente con los soviéticos, es que estas organizaciones, tanto Al-Qaeda como Wagner, aunque tienen propósitos totalmente distintos, ¿verdad?, hay unas coincidencias, es que operan fuera del Estado de Derecho, como operaría, por ejemplo, un ejército regular, ¿verdad?, de que tiene que estar sujeto incluso al derecho internacional, ¿verdad?, a los convenios que existen entre naciones, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y como están fuera de ese espacio del derecho, creo que ha sido una herramienta importantísima para Rusia, en este caso, en su guerra en Ucrania, poder actuar sin ningún tipo de control de organismos internacionales, que como sabemos, también son dentro dentro de lo posible, bastante cuestionables esos controles, ¿verdad? Porque ciertamente hay una cuestión ideológica, ¿verdad? Dependiendo del crisol con que se vea, porque si es un operativo militar que lo realiza la OTAN, pues no hay mucho problema. Si lo realiza pues Rusia, pues ciertamente ahí se levantan grises. Independientemente de, yo creo que lo importante es señalar la utilización de este grupo, que para nada tiene que ver con izquierda. Es un grupo que todo el mundo sabe que el grupo Wagner es un grupo de la extrema derecha rusa, que parece paradójico que se esté enfrentando también a tropas como el batallón Azov, que ha sido uno de los principales enfrentamientos, y que al final son dos grupos de la extrema derecha combatiendo. Pero volviendo al punto inicial, pues me parece bien peligroso, ¿verdad?, cómo los estados modernos han estado cambiando la estrategia de utilizar los ejércitos regulares, que como bien dice Esteban, seguían sobre todo por idealismo y por el patriotismo, por ejércitos que son básicamente empresas, ¿verdad? Y que como tal, como empresas, no están sujetas al derecho, y hay un campo bastante peligroso que se ha creado, ¿verdad? Se ha creado unos precedentes, sobre todo desde Afganistán, y que lo estamos viendo ahora con Ucrania, de organizaciones que tienen un poder incluso capaz de poder sentar o paralizar a un Estado, ¿verdad? Como es el Estado ruso. Ahora, dicho eso, me parece también que no podemos ser ingenuos y pensar que Putin no está detrás de todo lo que ha estado aconteciendo en Rusia los últimos días, sobre todo porque aquí sabemos que Putin es una persona muy calculadora en términos políticos, y parece ser, o por lo menos los indicios que hay aquí, a pesar de la narrativa oficial de que se ha mostrado la debilidad del Estado ruso, particularmente del liderato de Putin, lo que estamos viendo es todo lo contrario. Me parece que fue una muy buena estrategia de Putin utilizar el supuesto levantamiento del grupo Wagner para poder forzar unos cambios dentro del Estado, ¿verdad? Sobre todo pensando que la funcionalidad del Estado ruso básicamente es no solamente por la participación de oligarcas, sino también de una cúpula militar que viene de la Guerra Fría y que todavía está ocupando grandes cargos en distintos ministerios y que tienen de alguna manera el control. Así que ciertamente parece ser que esto sirvió como una pulga para Putin.
No sé si me convence el argumento, Wario, por varias razones. Primero, porque el grupo Wagner voló 4 helicópteros y 3 aviones, matando 13 pilotos de la Fuerza Aérea Rusa. Los pilotos son militares extremadamente valiosos por su entrenamiento, claro, y sobre todo porque tras un año y medio de guerra, pues han muerto unas cuantas docenas de pilotos rusos. O sea que no es que le sobran los pilotos a Rusia. Eso número uno. Y número dos, el mero hecho de que no haya habido ningún tipo de enfrentamiento y que por 36 horas Wagner marchó y se movió por el territorio ruso como le dio gusto y gana. Pues aunque haya estemos jugando ajedrez cuatrodimensional, la percepción, olvídate de la percepción internacional, la percepción nacional dentro de Rusia es que por allí caminó el que quiso y hizo lo que le dio la gana. Así que no sé si me creo esa historia. Obviamente la historia nos contará, eventualmente quizás en varias décadas nos enteremos que fue, si en efecto fue algo interno o no. Pero lo que sí es que algo yo creo que cambió un poco en todo el asunto. Interesante lo que mencionan ambos al principio del contexto del grupo Wagner. Hasta antes de la guerra, Rusia negaba que el grupo Wagner existiera. Y de hecho, aunque todo el mundo sabía que estaba allá afuera, era política del Kremlin decir que en Rusia eran ilegales los grupos mercenarios.
No solamente eso. El comandante este de Wagner,
Prigozhin,
es un oligarca, Prigozhin, uh-huh, que negó hasta los otros días que estuviera a la cabeza de Wagner.
Correcto.
Y de momento lo ves marchando al frente de
esta. Correcto, cosa. Correcto.
O sea, esto es una locura. Ey, y miren, esto nos dice un poquito de cómo está compuesta la sociedad y la ¿verdad? Y la composición política también de Rusia en cuanto al poder que juegan los oligarcas, estas figuras que se quedaron con poder de grandes empresas que antes eran del Estado, al caer la Unión Soviética, ¿verdad? Y controlando una inmensa cantidad de recursos naturales, una inmensa cantidad de producción de riquezas, ¿verdad? Y cómo la sociedad rusa está en control de unos oligarcas que tienen, bueno, ya ves, ejércitos privados en sus manos para hacer con ellos lo que quieran.
Correcto.
Aquí hay un elemento también, Luis, hablando un poco sobre cómo se ve en la escena internacional o no, ya la narrativa está hecha, ¿verdad? Ya la narrativa está hecha de que a Putin se le viraron y le marcharon por Moscú casi sin consecuencia alguna. Y yo creo que ya eso es lo que importa. Recuerda, estamos en 2023, la verdad no importa. Exacto. Ante los ojos de la comunidad internacional. Ya está la narrativa al aire de que se le amotinaron y de que se le rebelaron y etcétera, etcétera. Así que ya el daño está hecho, si alguno.
No, y un poco, ¿verdad? Si vamos a usar esa imagen de que es un poco como una mafia, pues digo, Prigozhin trató y fracasó, ¿verdad? Es un golpe fallido. Pero el mero hecho que esté vivo, pues también me dice algo. Uno pensaría que alguna ventana se va a encontrar por su camino.
Está vivo for now.
Por eso. No, yo no apostaría que llega a su próximo cumpleaños. Digo,
bueno,
cumpleaños
yo, no sé, yo un día de esto se va a tomar una limonada. Y ahí va a quedar.
Por eso. Nada, me dicen que ahí en Minsk, en Bielorrusia, el té no es muy bueno, así que a lo mejor no se mantiene nada más que bebiendo agua. Nada, seguimos adelante. Obviamente hay mucho pasando. Y como se dice, en las guerras uno sabe cómo empiezan, pero no saben cómo terminan. Y esto pues sigue dando giros que desde acá a veces los analizamos un poco como un reality show. Pero dejando en claro que al final del día esto tiene consecuencias reales en la vida de millones y millones de personas, no solo en Ucrania y en Rusia, sino alrededor del planeta. Vamos a la pausa y regresamos con más en Que es la que hay. Regresamos y seguimos conversando como todos los martes con Esteban Gómez y Guarionex Padilla Martí del podcast Plan de Contingencia. Bueno, antes hablamos del tema probablemente más importante a nivel internacional. Ahora hablemos del tema menos importante a nivel nacional, internacional, local, a nivel de barrio, pero aunque no es importante, por lo menos nos entretiene. Ayer, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, con una sentencia de el juez, ay Dios mío, se me acaba de ir el nombre del juez, despidió a la delegada por la estadidad Elizabeth Torres al concluir que la misma no estaba cumpliendo con sus responsabilidades según la ley para crear la delegación congresional de Puerto Rico. Y la primera pregunta que le hago a los dos, ¿esto le importa o afecta la vida de alguien, Esteban?
Pero todos esos estadistas que ahora no van a ser representados por esta exfuncionaria electa. No. Hay que llenar esa vacante a las millas. Mira, Luis, para mí esto es lo que da vergüenza ajena, empezando por, wow, todavía estamos hablando de los delegados, ¿verdad? Y ni mencionar, bendito, le podríamos dedicar 3 horas de segmento a lo que sucedió en la ONU, ¿verdad? Que es que me acuerda los discursos del Che Guevara en los 60, en luego de la revolución, cuando va a la ONU.
Sí, en capitalismo ni estadía no hay patria.
Exacto. Exacto. Así mismo. No, pero la realidad es que estos son payaserías internas del Partido Nuevo Progresista para unos puestos políticos que se inventaron para darle una generosa cantidad de dinero a ciertas personas. Sucede que uno de esos candidatos electos, ¿verdad?, como por un 2% del pueblo puertorriqueño, pues no sé, se le salió yo no sé qué. Pero la realidad es que esto no afecta a nadie. Porque ¿qué han logrado esos delegados? ¿Quién lee esos informes? ¿A quién le importa eso? A mí lo único que me importa es que se está utilizando dinero público para acomodar gente en puestos gubernamentales. Eso es todo, de un partido político.
Guarionex.
Mira, yo creo que en realidad poco nos debería importar el caso de Elizabeth Torres, pero la realidad es que, como muy bien señala Esteban, hay cerca de $90,000 envueltos por cada uno de esos falsos delegados a la estadidad, que como muy bien se ha comentado en otras ocasiones aquí, no hay una rendición de cuenta de cuáles son sus labores, cuáles han sido sus logros. durante estos años, ¿verdad? Desde que se nombraron y que fueron falsamente electos, ¿verdad? Por el pueblo, en una elección bastante cuestionable y en un proceso que en general fue bastante cuestionable, porque sabemos que la ley habilitadora para este referéndum, para escoger a los delegados a la estadidad, se hizo básicamente en la última sesión del cuatrienio pasado, precisamente en diciembre, en un momento bastante apresurado y que contó con el rechazo de la mayoría de los partidos políticos, a excepción del PNP. Así que lo que nos debería estar preocupando es no solamente los $90,000 que va a dejar de recibir Elizabeth Torres, sino los $90,000 que está recibiendo cada uno de esos delegados y que no sabemos qué están haciendo, cuáles han sido los logros, que ha pasado tiempo ya, que la estadidad cada vez está más lejos, a pesar de que gente como Tomás Rivera Chat siguen defendiendo el fracaso de esta iniciativa.
El PNP, que a veces, ¿verdad?, no lo vemos así, pero sí, en términos históricos, el PNP y la estadidad probablemente llevan los mejores 25 años de todo el desarrollo desde que Puerto Rico es colonia de Estados Unidos en cuanto a poder político. El PNP no domina el Tribunal Supremo, ha ganado la mayoría de las elecciones en este siglo, ha tenido un monopolio completo de la comisaría residente desde el 2004, controlan todo el gabinete constitucional y los puestos que son a largo plazo, como la Contraloría, los procuradores, la mayoría de los fiscales, la mayoría de los jueces. Y en todo ese proceso, la estadía no está para nada más cerca, por el contrario. Y han buscado mil formas, plebiscitos, consulta, ahora vamos a votar en una papeleta presidencial en el 2024, códigos electorales. Y de toda esa madeja de artimañas y de tácticas y de posibilidades, yo creo que la más loca y la que peor le ha salido es este embeleco de los delegados estadistas, o como le decimos en nuestro podcast, Puestos para el Problema, los chiquiestadistas. No solo porque ha sido un ejercicio fútil y carnavalesco que trajo de los muertos de regreso de los muertos a Ricardo Rosselló, sino porque le abrieron la puerta y le crearon carrera política a una demagoga por excelencia que está asociada o que es una wannabe a los discursos más reaccionarios del planeta, ya sea en el tema de las vacunas, ya sea en el tema de los derechos individuales, ya sea en el tema de las minorías, de las comunidades LGBT, donde sea, ahí está Elizabeth Torres utilizando lo que era su puesto que el PNP le dio, porque cayeron todos redonditos detrás de ella. Y honestamente, en palabras de Pedro Rosselló, lo único que tengo que decir es, me alegro. Y hablando de eso, ¿le queda futuro político aquí a Elizabeth Torres?
Claro.
Futuro político. Ajá. Ahora es que comienza su carrera política.
¿Dónde la ve? ¿Cómo la ve?
Bueno, la veo hilando el hilo narrativo de la cuestión de perseguida, que la votaron de un puesto gubernamental electo porque estaba expresando opiniones políticas que a esta administración PNP, demócrata, comunista, de izquierda, no le gustaba, hablando en contra de la ideología de género, entre otras cosas. Y la realidad es que ni para el puesto de embuste que la eligieron, ni para eso sirvió. Sin embargo, cantárselas de víctima y de perseguida le va a funcionar bien. Y mucho más porque ella ahora se hará la guerrera número uno de la llamada guerra cultural. La realidad es que yo creo que las bases se están sentando para la fundación de un nuevo partido republicano o partido estadista conservador o lo que le quieras llamar en Puerto Rico. La gente está, y pienso principalmente en personas como el alcalde de San Sebastián, ¿verdad?
Así es.
Que es una persona bien carismática, sin embargo, también sigue todas estas ideas, ¿verdad? Vemos a Elizabeth Torres reunida con gente de estos PACs, de estos Political Action Committees y estos think tanks, que lo que saben hacer es, bueno, regar el odio de una manera nunca antes vista, bien activa. O sea, nosotros acá sí es verdad que a veces chisteamos y eso, pero me parece que ella algo se está cocinando y es muy posible que haya una división del Partido Nuevo Progresista, una ala más estadista, más conservadora, o si no, pues entrar a las filas de Proyecto Dignidad, que me parece que bastante tienen en común.
¿Cómo lo ve, Cuario?
También hay una cuestión, ¿verdad?, que tanto Elizabeth Torres como otras personalidades que últimamente están rondando el espacio político no aspiran necesariamente a militar en un partido político, ¿verdad? Así que a mí no me sorprendería que corra de manera independiente como han corrido otros candidatos y candidatas y que tenga unas posibilidades reales, ¿verdad?, de ocupar algún cargo electivo en las próximas elecciones o que se quede en ese espacio público como ha mantenido durante los pasados años, ¿verdad?, que son las redes sociales y que tiene algún tipo de importancia, sobre todo por el daño que ha estado haciendo en la discusión, que ha servido para polarizar a unos sectores importantes de la población puertorriqueña que ciertamente ese discurso conservador le apela.
Yo honestamente pienso que su desempeño ha sido demasiado pobre como para tener el futuro pero político.
Pero el desempeño de Georgie Navarro es pobre y de otros políticos, y mira, ahí están. Es una cosa que es importante mirar, ¿verdad? Porque si se trata por el desempeño de los políticos, la realidad es que la mayoría, no estaría ni siquiera ocupando los puestos que ocupan, pero los ocupan, ¿verdad? Precisamente porque la cuestión de la política y de cómo uno llegar a la ciudadanía es bastante misteriosa a veces.
Excelente punto, así que no podemos descartar nada. Lo cierto es que ella tiene don de palabra. Genera ratings, así que los medios siempre le van a dar cobertura. Y es una demagoga con lengua de plata que atrae y genera y tiene seguidores. Así que yo creo que ella es extremadamente peligrosa. Obviamente, no sé cuán capaz sea, pero por lo menos la ideología que ella expone es muy, muy peligrosa para el país y no nos hace falta que personas como ella entren al discurso público. Ya veremos qué ocurre. Y sí, si la veo en algún partido, la veo en Proyecto Dignidad, aunque ya anunció que ahora se va para Estados Unidos y que se irá a trabajar para allá, para Donald Trump y ese corillo. Buen viaje, Elizabeth Torres. Esteban Gomejo, gracias por estar aquí.
Gracias por tenernos, Luis. Gracias siempre por la oportunidad.
Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.